En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Cogiendo el tono, que enseguida llegará nuestra meteo cantada. Vamos a averiguar cómo va a estar el tiempo durante el fin de semana. Vamos a hablar de radiación ultravioleta. Cuidadito con el sol, que nos gusta mucho, que le queremos, que nos da vida, pero también nos puede generar algún que otro problema a nivel piel, a nivel celular. Os recuerdo que esta semana os hemos hablado de la posibilidad de pedir cita previa para esa campaña del euromelanoma, para sumarnos a esas citas gratuitas, esas revisiones gratuitas de nuestra piel, y que el teléfono lo encontráis en nuestro Facebook. Somos Hoy en Madrid Mañana. Hoy en Madrid Mañana. Nos encontráis así a través de nuestro Facebook, donde está esa información con el teléfono para solicitar esas revisiones gratuitas de la piel, pero también muchas más cosas. En definitiva, toda la información que os vamos dando a lo largo de estas 4 horas de radio de lunes a viernes que pasamos con vosotros aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM. Dentro de nada nos vamos a ir al Teatro Lara. El huésped se divierte. Es la obra de la que vamos a hablar en el día de hoy. Una obra, a ver, comedia negra, ¿vale? De estas que uno no sabe muy bien cómo enfrentarse a ellas cuando va como público, como espectador, porque nos hablan de cosas duras, pero a veces resulta que sonreímos y pensamos, ¿pero por qué nos estamos riendo de algo así? Si esto es imposible, si no debería de ser. Hombre, ese un teatro, es el escenario, no es la vida real, y por lo tanto nos podemos permitir ciertas licencias. El huésped se divierte en el Teatro Lara. Hablaremos con el director de este montaje, también con algunos de los protagonistas. Y lo dicho, que es la 1:09 de la tarde y que queremos ya saludar a nuestra meteoróloga de cabecera. Ella es Montse Martínez. Montse, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y la verdad es que estamos viviendo, o mejor dicho, estáis viviendo vosotros, yo me imagino que os pasa a todos los meteorólogos, ¿no? Cuando llegan estas temporaditas de Semana Santa, sobre todo, Puente de Mayo ya, parece que ya estamos quizás estamos en una época un poco más tranquila, de menores inestabilidades, pero sois los protagonistas absolutos. Bueno, y de lo que vosotros digáis, oye, pues depende de lo que hacen muchas personas.
Que sí, que se toman decisiones importantes, además, claro que sí. Además, es verdad que tenemos más trabajo, sobre todo pues ese que bueno, pues todos los amigos te llaman. Tengo un montón de WhatsApp,
sí.
Tengo un montón de mails, tengo un montón de llamadas perdidas que iré atendiendo a lo largo de la tarde y del fin de semana por la Semana Santa. Ay, Montse, a ver qué tiempo va a hacer. Claro, todos los amigos, los conocidos, pues recurren. Además, quieren el tiempo personalizado.
Hombre,
eso está
claro.
Muy bien. Está muy bien, porque dice, oye, que me voy aquí, que me voy allí.
Yo lo he hecho, según ha entrado por la puerta. Le he dicho, a ver, Montse.
Pero encantados, porque, oye, si podemos orientar para que la gente sepa si se lleva el bikini, si se lleva el chubasquero, o se lleva el paraguas, o el pantalón corto, o la bufanda, pues muy interesante. Porque
sí.
España, además, es que tiene un tiempo muy contrastado de norte a sur, climas distintos, y eso pues ayuda a que nos preguntemos cuando queremos salir. Y en Madrid pues también tenemos nuestro clima particular y nuestra meteo, que va a ser bastante más tranquila que en algunos lugares, ¿eh?
Sí, por aquello de estar en el centro.
Bueno, porque nos toca este año.
Ah, porque nos ha tocado, simple y llanamente. Oye, pues también te digo una cosa, que las cofradías estarán tranquilitas ya, si dan por hecho que vamos a tener un tiempo más o menos tranquilo, que yo cada vez que llega la Semana Santa y estamos aquí muy pendientes de esas grandes procesiones, las más tradicionales, el Jesús de Medinaceli, el Jesús el Pobre... Es que lo pasas mal, porque ellos lo pasan muy mal cuando están viendo a ver si llueve, si no llueve, si podemos salir, si no, si después de todo un año nos quedamos en la iglesia es duro.
Pues sí, porque además le ponen tanta ilusión, sí, tanto tiempo preparando todas las procesiones para que luego dependamos de que se llueve o no, uh-huh, llueve, ¿eh? Pues así que, bueno, aquí va a estar bastante más tranquilo. En el Mediterráneo va a haber más inestabilidad, también en el norte, pero en el centro y en el sur, de momento, según apuntan los mapas, porque siempre decimos que a más de 24 horas es muy aventurado hacer pronósticos fiables, se puede tener una orientación y bueno, va a estar, parece, más tranquilo. Aquí en el centro, pues en general, igual el Jueves Santo tenemos algo de lluvia, pero no se esperan, uh-huh, grandes cantidades. Vale. En la sierra, sobre todo, más inestabilidad, porque tenemos un poquito de aire frío en las capas altas. Es algo que ocurre también hoy y mañana. Y como ya tenemos temperaturas de 24 grados al mediodía...
Ay, es que está haciendo un tiempo...
Un tiempo magnífico.
A ver, yo estoy emocionada, ¿para qué vamos a engañarnos? Es que no lo puedo disimular. Es que a mí me sale el sol, empieza a hacer calorcito y es que yo ya soy otra persona.
Ya, esta renace como las flores,
sí,
ella florece.
Igualmente.
¿Verdad que sí? A mí también me pasa, ¿eh? Bueno, pues entonces tenemos que ese contraste de temperaturas, uh-huh, que favorece que se formen más nubes, sobre todo en la sierra, incluso que tengamos algún chubasco.
Bebe un poquito de agua. Beba usted un poquito de
agua. Estoy con la alergia aún, ¿eh?
Es que tenemos mucho polen, ¿eh? Hoy los lo han estado contando, además, en los boletines horarios, en los servicios informativos de esta,
sí,
casa, que teníamos una pequeña alerta en lo que al polen de plátano se refiere, que estábamos en momento complicado para los alérgicos.
Pues fíjate, si además de ser alérgica al ciprés y a las cupriságeas estas, a las arizónicas, también soy al plátano, ¡ay, madre mía! Bueno, en fin,
no
esperemos que no lo pienso,
no lo
porque
pienses.
Yo ya estaba mucho mejor de mi alergia, porque
no
ya se han secado las flores de las cupriságeas. Así que bueno, pues sí, 24 grados, hoy se espera que lleguemos a los 25 aquí en la capital,
bien.
Que no está nada mal, y hemos tenido mínimas de 14 grados, que son temperaturas ya muy suaves, muy, uh-huh, primaverales. Pero es verdad que mañana, tanto esta tarde como mañana por la tarde, en la zona de la sierra puede formarse alguna nube y tenemos algún chubasco que se podría extender, sobre todo las nubes, al resto de la comunidad. No esperamos que llueva. Y si cae algo, serán tres gotas, ni cuatro,
puntual.
Vamos, tres. Tres, una, dos y tres. Ya está.
Contaditas.
Pero, contaditas. Eso sí, el cielo quedará más despejado mañana, el sábado por la noche, y bajarán las temperaturas mínimas. Así que tendremos mínimas de 10 grados. A ver, que tampoco...
Bueno. Que no
tampoco
está, desde luego, mal. Que vamos a seguir pudiendo disfrutar de un tiempo que yo firmo ya esas temperaturas de aquí hasta que llegue el verano. Yo las firmo.
Las firmas, ¿no?
Porque yo no me fío. Que yo sé que cuando vienen estos calores, luego de repente aparece... No. El contrario.
Claro, es que imagínate si nos mantuviésemos con 25 o 26 grados, así en verano estaríamos con 40 y pico, 50 y pico, no puede
que
ser.
Que esto ya no nos gusta, ¿no?
No, la naturaleza es sabia, lo va, sí, compensando. Entonces, bueno, va a bajar un poquito la temperatura máxima, tanto el sábado como el domingo, y no vamos a pasar de los 21 o 22 grados al mediodía, pero que tampoco está tan mal, porque el domingo ya tendremos un cielo mucho más despejado. Será el lunes, martes, miércoles, cuando lleguen algunas nubecitas, tres gotas de lluvia aquí,
vale,
a lo mejor en la sierra más, y el jueves puede caer algún chubasco, pero viernes, sábado y domingo, si se cumplen los pronósticos, porque ya sabemos que pueden variar los mapas, pues tendremos un viernes, sábado y domingo aquí en Madrid bastante soleado y un tiempo muy tranquilo, con máximas en torno a los 23-24 grados otra vez.
Va a hacer buen tiempo, al menos es lo que se piensa, lo que dicen las previsiones a día de hoy, que no nos cansaremos de repetirlo. Predecir el tiempo es complicado cuando buscamos esa larga dimensión, porque
hombre,
claro, queremos saber lo que pasa durante la Semana Santa, pero es que el tiempo es caprichoso y de repente la borrasca se va para otro lado o no, o viene otra que no nos esperábamos.
Claro, pensemos que es el planeta en global. La circulación de la atmósfera la que está funcionando. Entonces tenemos modelos numéricos que pueden calcular en función de la situación actual que tenemos, las medidas que se toman, esos modelos hacen pronóstico de dónde va a estar el anticiclón, dónde va a estar la borrasca y las temperaturas que vamos a obtener, si van a subir, van a bajar. Pero, claro, es más fiable el modelo a más corto plazo, sí, que a más largo plazo. Por eso, a 24 horas, hoy en día ya tenemos un porcentaje de confirmación, de acierto muy alto, de casi el 100%. A medida que pasan los días, va disminuyendo. Entonces, por ejemplo, ya a una semana, pues la probabilidad de que se cumpla el pronóstico es un 30%. Es una orientación, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues a veces se cumple y a veces puede variar radicalmente. Uh-huh. Lo iremos viendo, lo iremos contando, porque yo el viernes que viene pienso estar aquí otra vez.
Hombre, por supuestísimo.
A ver.
Y ya veremos cuál será tu meteo cantada en ese día. Hoy sí sabemos que es Mamma Mía, que ese va a ser el temita musical con el que vamos a dar la predicción meteorológica de este fin de semana. Nos vamos a centrar en estos días, que son los que realmente nos interesan ahora para, bueno, pues poder disfrutar de ese tiempo libre. Que son muchas las personas que desde que ha salido el solecito, desde que han subido las temperaturas, están ya como lagartos al sol en las terrazas,
así,
tomándote la cañita y poniendo la cara hacia arriba, diciendo sol, sol, dame un poquito de color. Cuidado.
Pues sí, cuidado. También porque ya la radiación ultravioleta que tenemos es índice 7. Es un índice alto, porque el sol cada vez está más alto sobre el horizonte y incide más directamente sobre nosotros y nos llega más radiación ultravioleta. Eso significa que tenemos índice 7 a lo largo de este fin de semana y significa que podemos tomar el sol sin riesgo de quemaduras y sin protección.
Ajá.
Tan solo 20 minutos las personas que tengan la piel clara o sensibles y los niños, y como mucho media hora las personas que tengan una piel más oscura o algo ya bronceada.
Ya. Que mira, casi mejor en lugar de estar mirando el reloj, cogemos la cremita, nos la damos, la cremita protectora solar, que no solo hay que ponérsela cuando uno va a la playa, no, el sol está ahí.
Está ahí siempre.
Exacto, también cuando paseamos o cuando vamos a nuestro puesto de trabajo y empezamos ya a habituarnos a utilizar esa crema solar de manera diaria, que tenga ese protector. Ese protector, y que además es verdad que ahora cada vez más cremas hidratantes ya te incluyen.
Claro, que luego se envejece uno
para
mucho.
No tener problemas.
Aparte del tema de melanoma, luego está el tema del envejecimiento. Pero es que el fin de semana que próximo, todo lo que es la Semana Santa, vamos a tener índice 7 alto, o sea, estos tiempos que hemos comentado, uh-huh, incluso puede aumentar un poco más. Y si vamos a la playa, no olvidemos que la arena hace efecto espejo.
¿Es verdad?
No tanto como la nieve. Uh-huh. Pero eso significa que aumenta más la radiación. Uh-huh. Aunque esté debajo de la sombrilla, sí, me llega la radiación, el efecto de espejo. Así que mucha precaución, porque estos tiempos, si estamos en la playa, puede ser, pues simplemente, en lugar de 20 minutos, pues como mucho 15.
Ya.
No tengamos en mente, porque es importante. Así que no, mucha protección.
Mucha
y gafas
protección.
De sol.
Sí, que además nos van a ayudar a prevenir o al menos a retrasar un poquito más las cataratas. ¿Mamma Mía?
Pues Mamma Mía.
¿Te apetece?
Sí.
Calentando voz. Un poquito de agua, calienta voz.
Vamos a ver.
Cómo te encuentres mejor. Y le decimos a Juanjo aquello de música maestro.
Tiempo que hará, ponle mucha atención, casi no lloverá. Escucha bien, tú lo vas a ver, hará más sol y menos calor, nos lo trae el anticiclón. Por el día 20 grados tendrás, por la noche de los 10 no bajará. Primavera ya está aquí, ya ves cómo resistirte. Primavera ya está aquí, ya ves cómo evadirte. Sí, vete ya buscando manga corta en el armario, porque se acerca el verano. Primavera, ponte protección, porque quemamos el sol. Si a la sierra te vas, por las tardes tendrás más nubes y también algún chubasco caerá. Por lo demás, tú lo vas a ver, hará más sol y menos calor, nos lo trae el anticiclón. Por el día 20 grados tendrás, por la noche de los 10 no bajará. Primavera ya está aquí, ya ves cómo resistirte. Primavera ya está aquí. Ya ves cómo evadirte. Sí, vete ya buscando manga corta en el armario, porque se acerca el verano, primavera, ponte protección.
Me ha encantado, primavera ya está.
Primavera.
Aquí. Oye, que sí, que nos gusta la meteo cantada porque además nos anima mucho.
Pues sí, además yo ya me imaginaba ahí con esos pantalones,
con la pierna
ancha y con los volantes que llevaba.
Yo te he visto. Oye, además ahí con esos mensajitos saludables y ponte la cremita y todas estas cosas. Sé que el viernes que viene más, meteo cantada, ya sabremos exactamente cómo va a estar la situación durante esa Semana Santa y que de momento aprovechemos y disfrutemos el fin de semana.
Exacto, de momento, luego que nos quiten lo bailado. De momento, el fin de semana, buen tiempo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Sincronaplin podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas. Pero no, Sincronaplin es lo último en conectividad de Ford que te permite, mientras conduces tu Fiesta, controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Teatro, tranquilos, tranquilos, que la policía no está viniendo aquí ahora mismo. Exactamente, para ser exactos, esta policía está en el Teatro Lara. Ayer mismo, anoche, se estrenaba El huésped se divierte de Joy Orton en el Teatro Lara. ¿Y va a estar allí, Sergio, hasta el próximo 15 de mayo? Al menos en principio, que siempre nos gusta decir esto de en principio.
Ojalá
que a lo mejor... Oye, conseguimos prórrogas,
yo creo que se lo merecen porque es una obra importante, tanto por los personajes, por los actores, por lo que trae detrás de antecedentes históricos de esta obra. Hablaremos de todo ello. Tenemos aquí, han tenido la gentileza de venir, a Manuel García, que hace el papel de Ken. Buenos días.
Hola.
Tenemos a David Rubio, que hace el papel de Sloan. Buenos días también.
Buenos días.
Y tenemos al director, Adrián Daumas, al frente de todo. Buenos días.
Hola,
tardes.
Buenos días.
Bueno, ¿estáis todavía con la adrenalina del estreno de anoche? ¿O con resaca
sí,
o qué?
La adrenalina y la resaca, los dos.
Así.
Mezclados.
Vaya cóctel.
Eso es que fue bien el estreno.
Sí,
¿no?
Sí, nos ha ido muy bien. Siempre con un poquito de nervios, pero el estreno
pero
ha sido
habitual,
fantástico,
normal.
Ha estado lleno. El teatro ha funcionado bastante bien, al público ha gustado, a los seguidores de Orton, que los hay, también les ha gustado, que era importante, y yo creo que ha sido un buen estreno, en líneas generales.
Un texto me decía Manuel ahí en el pasillo que es ortoniano a tope y que hay incluso una denominación en inglés para
sí. Un estilismo,
para un estilo propio para definir la comedia ácida.
Curioso,
esta.
Sí.
Ácida, negra, sí. Hiperrealista, rara, transgresora, sí, libertaria, etcétera.
Claro, cuando eres, por ejemplo, aquí, por hacer una semblanza, por ejemplo, con Almodóvar, ¿qué almodovariano eres, no? Pues allí por lo visto, yo me enteré hace poco que existe ya en el léxico natural y cotidiano que cuando eres así, que tienes un humor ácido, agrio, extraño, y dices, qué ortoniano es, y, pero en inglés, claro.
Bueno, tenemos que remontarnos al estreno que fue muy fugaz aquí en la Sala Galileo ya por el año 2000, ya se había estrenado. Previamente la película, Entertaining Mr. Sloan, que provocó también, digamos, enfrentamientos entre los críticos, ¿no? No fue, digamos, demasiado dura, ¿no?
Sí, sí, para aquella época, sí. La obra de teatro, de hecho, estuvo 3 años cuando se estrenó en Londres, que fue también un escándalo y muy polémica, y estuvieron y luego se prorrogaron 3 años en cartel.
Porque la
pues siempre el escándalo lleva público, sí, sí. ¿No? Eso está claro.
Estábamos comentando ahí fuera también aspectos de la vida de Orton, que desde luego tenía una biografía fuerte. Tenemos que decir, Belén, que murió a los 34 años asesinado por su amante mientras dormía. Su amante después se suicidó a base de barbitúricos, creo. O sea, que una biografía...
El mismo día.
Se metió una vez en una biblioteca con...
Halliway, su amante, sí. Halliway.
Y se dedicaron a rayar libros, que creo que andan por ahí por YouTube. Hacíamos la broma que a lo mejor Sotheby's los subasta.
Incunables. Sí,
sí, sí, sí. Sí. A dibujarlo, o sea, un personaje fuerte.
Que digo, seguro que Sotheby's ya los ha vendido a buen precio.
Personaje peculiar, ¿no? Fuerte también, de personalidad fuerte.
Sí, hay una película famosa con Gary Oldman y Alfred Molina que se llama Ábrete de Orejas, que tuvo mucho éxito en los años de Stephen Frears, de Mi hermosa lavandería, etcétera. Y ahí, que está un poco basado en los diarios de Joe Orton. Y yo creo que ahí retrata un poco lo que es su vida, su mundo, su familia, de dónde viene, a dónde ha ido y lamentablemente cómo ha terminado.
Bueno, podemos decir que comedia ácida, comedia negra, obra denuncia también del Todo Vale, marcada ahora mismo en la crisis, podríamos decir, Adrián.
Sí, digamos un poco la he escogido porque es que es una familia periférica, marginal, de un barrio periférico, entre comillas. Y bueno, sí, hay una carencia de valores absoluta, eso el Todo Vale, pero a través un poco de lo económico, de qué valor tiene esto o una persona, que se traduce en un valor en definitiva económico, que es luego, aunque sea un objeto de deseo, el tema de lo económico se confunde un poco con el deseo sexual, ¿no? Aquí de uno y de otro, que son dos hermanos, una familia, un padre, una herencia, y a partir de ahí se construye todo un ambiente familiar muy enrarecido, pero a través de la comedia, negra y ácida.
Lucha por el poder también.
Poder, sí, que se traduce en la lucha del poder por conseguir algo que es una persona, en definitiva, a través del sexo o del deseo.
Vamos a ir conociendo un poquito a los personajes, si os parece, ¿no? Porque, a ver, David Sloan, ¿quién es?
Bueno, pues Sloan es un chico joven, un huérfano, un personaje que se ha criado en la calle y que ha aprendido a sobrevivir a base de lucha de la calle, a base de ganarse las cosas, pues un poco con esa picardía que le ha enseñado la vida. Y de esta manera llega a esta casa a través de Katy, conoce a Katy, se encuentra con ella y se aprovecha de la situación, se encuentra que está en una situación en la que no se hubiera imaginado en la vida.
Dice, esta
viene
es la
de
mía.
La calle, es un personaje que no ha tenido nada nunca, es un chico huérfano, es un chico que lo que sabe es pelear y es una persona visceral. Él lo que sabe es ganarse las cosas por la fuerza, por la pelea, por luchar por todo y ganárselo todo pues con sus ganas y con su energía. Y cuando se encuentra en esta casa, pues claro, es una oportunidad que no ha visto nunca y que de pronto dice, pues aquí me quedo.
Pero el aquí me quedo es, voy a aprovechar yo esta situación, voy a hacer las cosas bien como para que todo progrese adecuadamente, o va a ser que no, que tú te vas a quedar, pues, como viene siendo habitual, como por la fuerza.
El aquí me quedo es un poco, efectivamente, seguir en su línea y seguir con su picardía, es un personaje que no se sabe en qué momento está mintiendo y en qué momento está diciendo la verdad, porque para él todo vale.
Empieza el conflicto, digamos, de la obra con él, ¿no?
Sí.
Es el que genera el conflicto.
Sí,
sí, pero siempre con el objetivo, que eso lo menciona mucho en la obra, con el sentido de mejorar en la vida, ¿no? O sea, que yo creo que también ese es un valor que le da al personaje, que no es el todo vale, porque sí, sino el todo vale porque quiero mejorar, porque soy un huérfano, no tengo familia, y en definitiva me he caído aquí y puedo tener, digamos, cierta visibilidad social. porque digamos que la obra también tiene un tema social importante. Entonces, finalmente yo creo que él ve oportunidad, oportunidad de hacerse visible.
Sí, es un poco que el fin justifica los medios, ¿no?
Exacto.
O sea, él lo que hace es agarrarse a la vida y agarrarse a lo que al bienestar. Ajá. Y él, para ello, lo que hace es...
Es su sueño, digamos.
Es lo que sea. Y para conseguir el bienestar hace lo que sea. Una persona que no ha tenido nunca nada y que se ha criado sin raíces, por así decir. Entonces...
Aparte que es un instinto natural mejorar cada uno con sus armas. Él tiene esas y otros tienen otras armas, a lo mejor más nobles o no. Pero el fondo es el mismo de mejorar y de evolucionar. O sea, quiere decir que tiene un sentido altruista en el fondo.
¿Y, en el, y el personaje de Kent, de Manuel?
Pues Kent es el... iba a decir el jefe de la familia, pero bueno,
el capo.
Ser el jefe, pero no lo consigue, ¿no? Es el padre de los otros personajes, de Katy y de Eddie. Con él que, de alguna manera... Es decir, el que desencadena un poco el conflicto podría ser el padre. Porque este tiene una vida anterior que parece ser que el padre... intuye o ha visto o ha conocido, y entonces un poco la espoleta que enciende. ¿Qué ocurre? Pues que ahí se crea un cóctel de un totus revolutum y de repente pues el padre que empieza a ser un poco enemigo de todos, porque todos quieren ganarse a la joya de la corona, que es Sloan. Tanto la hermana como el hermano y tal. Y de ahí viene todos esos conflictos que comentaba Adrián del todo, ¿vale? Es decir, cada cual tiene su objetivo, el padre tiene el suyo, los otros tienen... Y ahí se monta un tinglado.
Sí, pero también con un matiz que yo creo que también es como está buscado apostar, porque son tres generaciones, ¿no? La generación de los hermanos, que están igualados en edad a 40, 45, la generación de Sloan, que es joven, y este señor que representa otros valores de otra generación... con 20 o 30 años vistas hacia atrás, hacia el pasado, que tiene que ver con
que es un poco
unos
también...
valores muy conservadores.
Enfrentamiento generacional hay
sí,
también.
Sí, que sí. Lo hay, de tres generaciones, que para mí era también interesante, ¿no? Porque siempre hay una generación que se queda como anclada o apartada, y en ese sentido yo creo que Kemp, que es un poco el que ve de qué va Sloan, es el que más descolgado y al que más maltratan en toda la obra, ¿no? En algún sentido.
Porque la acción se desarrolla en esta época actual, digamos, ¿no?
Sí, nosotros no hemos buscado atemporal, ¿no? No hemos buscado ni los años 60, ni los 70, ni los 80, sino hacer una especie de metáfora de lo que era el contenido de la obra.
Adrián, ¿cómo has trabajado el texto? ¿Directamente del inglés? ¿Lo has adaptado de alguna manera? ¿Lo has respetado íntegramente?
El texto es una versión de Borja de Ortiz de Gondra, que se estrenó con Eduardo Vasco. Él me dio una versión y luego esa versión se volvió a ampliar, porque la versión que me había dado estaba cortada. Y era una versión para un director especial, que era Abel Vitón, etcétera. Y yo lo que toqué eran otros temas que tenía que ver con el tema del hijo, el huérfano, y entonces recuperé mucho texto. Y se hizo un proceso de 3 meses de creación en colaboración con los actores, y bueno, ahí a partir de ahí funcionamos, siempre teniendo en cuenta el tema del género, que es una comedia ácida y negra.
Has dicho que estaba cortada, ¿reducida o cortada por algún motivo?
Pues no lo sé, no, porque sabes. Yo le llamé a Borja y le digo, mira, tú me has enviado una... No, sí, yo te envié una versión, no te lo comenté. No, ya, pero es que yo tengo que volver a tirar del original. Y me dijo, no, tú haz lo que quieras y restaura el texto. Y de hecho restauramos texto.
Bueno, clave, comedia negra, ácida, fábula también un poquito, podríamos decir. El gato dominador que termina siendo presa de los ratones voraces, Manuel.
Sí, un poco, es decir, un poco como pasa en la vida, es decir, tú intentas defender tu espacio y luego vienen agentes exteriores que en una de esas o puedes evolucionar, reformarte, cambiar o acabar contigo, como la historia del mundo, ¿no? Es decir, de ambiental desapareció pues porque llegaron otros y fueron mejorando la especie y esos pues terminaron siendo más débiles. Pues esto es un poco así, ¿no? Y en el fondo lo que decía Adrián de atemporal es que, bueno, es un conflicto tanto de interés, es
universal.
Es atemporal, tampoco... Y entonces, claro, en esta la supervivencia es fundamental, pero hasta las cosas más tontas que hacemos, ¿no? Y ahí está el pobre Ken haciendo lo que puede, pero que no puede mucho, porque claro, aparte que son mayoría, vienen las nuevas corrientes distintas. Y la última corriente, que es el Juan, con mucha más energía y con mucho más...
De hecho, quizá el personaje de Ken... Quizás sea, yo he pensado que en algún momento sea con el que más se identifique el espectador. Es un poco los ojos con los que con la sensatez, por así decir, con la que el espectador está viendo la función y comprende todo lo que está ocurriendo cuando los demás personajes no. Uh-huh. Entonces quizá
y así acaba el pobre.
Sí, él marca lo que tiene que ser, es decir, lo que él le han enseñado y lo que él cree verdaderamente que tiene que enseñar. Y pero claro, luego vienen las otras corrientes y en esa mezcla, pues al final la sangre más fuerte siempre puede. Hay una mezcla, pero al final el borboteo que sale es de la sangre más fuerte. O sea que...
Bueno, me habéis prometido una pequeña escenita. Ah, siempre que sí. Lo podemos hacer, lo hacemos.
Sí.
Pero previo a eso, un poquito que explicáis. Yo, por lo que estáis contando, lo importante son la fuerza de los personajes, no tanto la escenografía, el decorado, el atrezo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vemos en el escenario? Un decorado mínimo, ¿no?
Sí, nosotros hemos, bueno, Adrián adaptó para distintos espacios. Así que, porque los tiempos es lo que tenemos que hacer, adaptarnos, reinventarnos y tal. Y entonces teníamos una estructura, que esa estructura pues se reforma o se quita o se pone dependiendo de... Porque en el fondo, en las obras teatrales en general, creo, y más en esta en particular, lo que importa es lo que pasa adentro y la gente entra en ese código. Es decir, que a veces con un sofá o con nada o con una silla, si lo que te están mostrando y las pasiones que estás diciendo y el público se identifica o le interesa, pues es... Claro. Y entonces en esas estamos, así que en unas veces es un sofá con una chimenea.
Sí, pero sí que creo que es importante remarcar que hay como un cambio de perspectiva, hay tres actos, hay un cambio de perspectiva de 180 y 360 grados. Digamos que el último acto, que no voy a contar mucho para no desvelar la trama, es que está visto desde las espaldas, desde atrás de... Desde un poco de la perspectiva, entre comillas, de Kemp, ¿no? Uh-huh. De los personajes. Uh-huh. O sea, que es un poco como por delante y por detrás, y entonces se va modificando la perspectiva del espectador. Y eso también uh-huh. le da un toque un poco visual o cinematográfico.
Bueno, pero sí que es verdad que lo importante que es lo que pasa y lo que la energía, los personajes, y también escenográficamente hay que dejar un espacio a la imaginación, ¿no? También. Uh-huh.
Bueno, vamos a ver una pequeña muestra. ¿Les das la entrada, director?
Sí, sí. Cuando queráis.
¿Su jefe está muerto?
Sí.
¿Murió por la patria?
No. Murió por un golpe que le dieron. Asesinado. Pero nunca resolvieron el crimen.
Oh, un asesino que no ha pagado sus culpas. Menudo ejemplo. ¿Por qué no pueden encontrarlo? ¿No pusieron anuncios por ahí? O...
Sí, hasta escribieron un artículo en el periódico.
¿Cuánto tiempo hace de todo eso?
2 años.
¿Tienen alguna pista sobre su identidad?
Era un hombre joven con una piel muy delicada.
¿Su jefe era un hombre bajo?
Sí, con el pelo rizado y llevaba una corbata escocesa.
¿A qué se dedicaba?
Era fotógrafo, estaba especializado en comuniones. Bueno, también hacía bautizos.
¿Usted formaba parte del servicio?
Sí, yo me dedicaba al mantenimiento en general. La noche del crimen llevamos al asesino en el coche.
Entonces usted lo vio. ¿Por qué no acudió a la policía?
Ah, no, no, yo no quiero verme envuelto en ese tipo de casos. Podría aparecer mi nombre en los periódicos.
Ya, comprendo su punto de vista. Entonces ya no encontrarán al asesino.
Lo dudo mucho.
Claro, ya le han perdido la pista.
Uh-huh.
¿Pero usted ha encendido alguna vez una chimenea?
Sí.
Pues por el chocho que está montando yo habría dicho que era la primera.
Chaval, ven aquí.
¿Por qué?
Quiero verte bien.
¿Para qué?
Me parece que tienes razón. Tú y yo nos hemos visto antes.
No, abuelo, estoy seguro de que no. Debo de haberle confundido con otro tipo que conocí.
¿Te parece?
Sí.
¿Quieres traerme un papel de periódico?
¿De dónde?
De ahí, del revistero.
Toma.
Tú y yo nos hemos conocido antes.
¿Pero qué hace? Seguro, yo no le he visto a usted en mi vida.
Te lo juro por mis muertos, ahora me acuerdo.
Si no ve tres en un burro.
Ah, sí, sin embargo todavía podría identificarte si fuera necesario.
¿Y para qué iba a ser necesario?
¿No? ¿Quién sabe?
Corta el rollo, abuelo. Tú no podrías distinguir 2 flanes de 2 tetas.
Oye, chaval, a mí no me hables así o te puedes meter en un lío, ¿eh?
Corta el rollo, carcamal.
Mira, esta te la van a hacer pagar, ¿eh? Vaya si te la van a hacer
pagar.
Mejor
que te calles esa bocaza de buzón si quieres salvar el culo.
¡Bum!
¡Ah!
Le ha dado en la pierna izquierda, el margen inferior de la extremidad.
Sí, 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 sí,
más
sí.
Bueno,
y los gestos, ¿no? Que se comparten.
Sí, sí, sí. ¿Quién mata a quién? ¿Se puede?
No, 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 no. Es uno de los primeros encontronazos entre Kemi.
Están hablando de alguien que se cargó a alguien, creo, ¿no?
Sí, sí, pero no vamos a entrar mucho en...
No vamos a desvelar.
No vamos a desvelar, pero a mí me da la sensación de que lo mismo se podía resolver el crimen.
Sí,
es la sensación
mismo,
que me ha dado. Lo,
quizá,
lo mismo.
O quizá haya otro crimen.
Sí, sí.
También.
Claro.
¿Vale?
Oh, suspense.
Bueno, la verdad que al ser una historia de bajas pasiones y tan visceral, pues... hay mucha controversia,
sí,
entonces.
Sí, siempre hay alguna muerte por ahí.
Pero es como vais graduando la tensión, ¿no? Porque tú de repente le faltas casi el respeto, ¿no? Directamente al pobre hombre, pobre entre comillas, porque no sabemos si es pobre.
Y se acaban de conocer.
Claro, tiene su enjundia, el Ken también tiene su enjundia.
Este chico va midiendo hasta dónde llega realmente, porque como llega a los sitios con su ley, que es la ley de la calle, y es lo que ha aprendido, pues va así, y va tanteando y... Y en este caso, pues sí que...
Sale un hueso duro.
Le sale un hueso duro, un tío infranqueable, la verdad.
Pero qué bueno el ejemplo de la combinación del humor con la tensión. Sí, sí, va creciendo la tensión va creciendo y de pronto sale aquí el hombre tema de los flanes y la señora. Claro, ahí te ríes, alivia tensión y continuamos hasta que hay un golpe. Sí. Está muy bien combinado, muy bien metido en los buenos autores que saben tratar este humor. A mí me recuerda un poco las películas de Tarantino.
Sí, sí.
Que tienen, son momentos de tensión y de pronto estás en el cine y la gente se ríe cuando matan a alguien, pero con una carcajada generalizada y dices, pero yo, ¿por qué me estoy riendo yo misma la primera, no? Cuando yo no me puedo reír. Y es porque hay un momento de alivio de tensión que está mezclado con el humor.
Yo creo que es un buen ejemplo.
Sí, es muy buen ejemplo y existe en la obra el ejemplo, vamos. Sí, sí, o sea que, pero no nos olvidemos que Orton es de los años 60, ¿no? Claro, y que había nacido en los años 40.
Sí, Tarantino ha bebido.
Entonces,
exactamente, iba a decir ahora, yo creo que Tarantino ha bebido un poquito. Sí, sí, yo recuerdo la escena de Pulp Fiction, ¿no? Sí. Que cuando hay un momento que se le dispara en el coche y mata a uno de los compañeros. Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay un estallido de sangre y hay una carcajada generalizada en el patio de butacas del cine. Y dice, ¡Dios! Y dice, pero ¿qué es alivio de tensión? Es como cuando de pronto estás nervioso, alguien se cae y te pones a reír. Y dices, ¿por qué me estoy riendo y no puedo parar?
Sí, en la última de Django resucitado explota Tarantino con una carga de dinamita, ¡pum! Y de repente te quedas flaseado. Sí.
Claro, alivio de tensión.
Saber sacarle lo teatral a todo.
Y lo más importante, dentro de la naturalidad. O sea, te parece tan natural que es absurdo de lo natural que te parece. Por eso no nos reímos, yo creo, sí.
Claro, yo veo, ¿no? Es un buen ejemplo.
Bueno, pues hay que ir a verla. Recordamos, Adrián, si te parecen las funciones, hasta el 15 de mayo, ¿no?
Hasta el 15 de mayo con la opción de prorrogarnos.
Esperemos. Los horarios tengo por aquí, 17 de abril 22 horas, 1 de mayo 23 horas, 8 y 15 de mayo las 22 horas.
Exacto, yo creo que es un buen horario a las 10 de la noche, porque es que a veces el público a las 8 o a las 7 y media no llega a los teatros.
Y en ese teatro que queremos tanto, ¿no?
Sí, es una hora y 25 de función y se pasa muy rápido.
No, y además tenemos viernes festivos después, ¿no? Hay uno o dos viernes festivos que está muy bien también para aprovechar y hacer el jueves.
Sí, los que se queden en Semana Santa aquí, ya saben.
El huésped se divierte, Joe Wharton, y lo pueden ver en el Teatro Lara.
Muchas gracias.
Por mucho tiempo.
Manuel García, David Rubio, Adrián Daumas, muchísimas gracias a los tres.
Gracias a vosotros.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerla realidad. Bankia.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 6:30, cerramos el top 16 de la Euroliga. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Zalgiris-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Tremendo! ¡Triple!
Pues continuamos, los de hoy en Madrid, cada vez estamos más cerquita de que sean las 2 de la tarde y los viernes ya sabéis que eso
significa que tiene un poquito de plus y es que comienza nuestro fin de semana. Nos gusta además esta hora porque recibimos a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid, aunque ya sabéis que hoy, como nos vamos a ir ayer, que esto es el retroceso, tuvieron un programa un poquito más corto, Carlos Honorato, muy bueno.
Sí, sí, corto pero intenso, como
hombre,
siempre.
Claro, ya sabes lo que se dice, lo bueno si breve dos veces bueno.
Sí, sí, sí. Esto ya lo he vivido yo, pero espera, que rebobino. Oye, ya has visto que estamos al completo, puedes
todos,
pasar lista, están todos los niños en clase.
Hola, ¿qué tal?
Pablo Otero.
Hola.
Maite López.
Hola, ¿qué tal?
Me encanta que vengas todos.
No ha faltado nadie.
Sí, a mí me falta Sergio.
Ya.
Pero bueno, ya se nota. No pasen lista.
¿Cómo va faltando aquí la gente? Bueno, que hoy muchos chavales nos están escuchando en su casa.
¡Qué suerte!
Tienen 11 días por delante de vacaciones.
¿11?
Sí, sí. A mí me lo recordaron ayer.
¡Qué envidia!
Me dijeron, tengo 11, ¿tú qué? Y yo,
no tengo. Yo voy a estar aquí.
No tengo. Bueno, lo de ayer. A ver, ¿sabes que te conté una cosa ayer? Que estuvimos
sí,
con Paloma en un sitio.
Encerrado con Paloma.
Cuenta más, Paloma.
Averiguar cómo salir de allí.
Sí, y es una experiencia que podéis vivir todos vosotros ahora que tenéis días de vacaciones en Madrid, en la calle Manzana 15, muy cerquita de Plaza España, de Noviciado. Y nos fuimos allí. Allí está Parapark, es, digamos, el nombre, el registro de un juego que consiste en fin, salir en menos de una hora de una habitación.
Vale, una habitación en la que nos han encerrado. ¿Pero qué pasa? Yo diré, ¿pero qué? ¿Que no encontráis la llave? Si es que aquí se coge una llave y se abre la puerta.
Hay que encontrar las llaves, que abren muchos candados.
Hay que hacer muchas cosas.
Hay que solucionar adivinanzas, jeroglíficos.
De todo.
Hacer puzzles, un montón de cosas.
Y en equipo, ¿eh?
Uh-huh.
El equipo ayer solo fue el de Paloma y yo.
Pero puede ser de más personas.
Sí, hasta cinco.
Hasta cinco pueden estar allí. ¿Podemos ir ahora los que estamos sentados?
Y bueno, radiofónicamente, si te parece, vamos a escuchar un poquito.
Ay, sí, sí.
Venga, a ver, va.
Una habitación abandonada, exactamente. Ahora lo primero que os voy a invitar es ir al baño, porque en 60 minutos no vais a poder.
Está bien.
Sí, yo voy.
Ay, mírale.
Y luego os hago una pequeña introducción y ya podréis abrir a la puerta y se cerrará tras vosotros y ya podréis empezar el juego.
Como indicaba Desiree, el juego consiste en salir de una habitación en una hora.
Tienes 60 minutos para salir de un sitio donde te encierran.
Este es un juego de escapismo en vivo en el que vosotros vais a protagonizar una escapada de una habitación. Dentro vais a encontrar una serie de candados y esos candados se pueden abrir o con una llave o con un código de 3 números. Dentro vais a encontrar también dos pantallas de ordenador donde os iremos indicando la cuenta atrás. Y en estas pantallas de ordenador, cuando yo os lance un sonido que dice algo así como email robótico, muy repetido varias veces, tenéis que dejar lo que estáis haciendo, todo el equipo, y acudir a estas pantallas de la cuenta atrás porque os voy a lanzar pistas.
¿Qué porcentaje hay de gente que sale?
Pues te lo digo luego para que no te condicione.
De cualquier forma, si pasa una hora y no hemos salido, vas a buscarnos.
Exactamente, llamo a la policía.
Bueno, fíjate qué bien.
Bueno,
¿qué quieres saber?
Que si no salisteis en
Paloma,
la hora,
cuéntaselo.
¿Qué pasó?
No salimos. Los listos del grupo no fueron.
¿Qué dices?
Es complicado, para dos personas es complicado. Dicen que lo ideal como mínimo son tres. Nos costó. Desiree, nuestra coordinadora del juego, nos comentó que con 5 minutitos más lo habríamos logrado. Pero fue complicado. No contamos más cosas porque haríamos de spoilers. Pero el juego es muy divertido, muy recomendable. Tienes que fijarte mucho en lo que tienes delante. Porque, como decía Desiree, nada es lo que parece.
Eso es.
Y aquí habrá que pedir cita o algo, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Es una habitación y nos encierran durante
Tienes
una
página web y puedes reservar hora. De hecho, en Madrid hay más disponibilidad de hora, pero nos comentaron que este mismo negocio en Barcelona tienen listas de espera de meses.
Ay, es que es divertido.
Sí.
Está bien. Me apetece.
Está bien, sí. Oye, es entretenido.
Sí.
Desde luego, una hora tienes garantizado que estás encerrado en una habitación y tienes que buscarte la vida para intentar salir.
Y el tiempo se te pasa volando,
Y yo te digo, mínimo, vas a estar 3/4 de hora para encontrar la salida. No se puede encontrar fácil en 5 minutos.
Ni siquiera los más listos.
No.
Ni los más aventajados.
Que no.
Vale.
Que, en fin, nosotros decimos que no tenemos mucho, pero hicimos cosas increíbles, ¿verdad, Paloma?
Sí, porque hay que utilizar hasta planos. No vamos a contar muchas cosas por no destriparlo, pero hay que fijarse mucho.
Hasta yo recordé mis clases de física.
Sí.
Bueno.
No me digas
y
eso,
lo
me
más
para
bonito,
atrás.
Lo más bonito es que esa habitación
en la calle Manzana número 15, tiene mucho que ver con un científico que existió realmente,
ajá,
ruso,
sí,
que hizo cada una, bueno, pero...
Bueno. No podemos contar
bueno,
más.
Bueno, vale, no quiero vale. saber más. No
ya
quiero
está,
saber
ya está,
más.
Ya está.
Venga, siguiente, siguiente historia.
El siguiente,
si no,
la siguiente es Maite, que quiere llevarte mañana a un concierto.
Ah, venga.
A un concierto solidario en la sala Galileo Galilei, además un concierto para descubrir talentos femeninos.
Uh-huh.
Una idea que se les ocurrió a unas cuantas mujeres, cantantes, bailarinas, que estaban en Londres, se encontraban muy solas, no tenían casi público, y decidieron hacer una especie de plataforma que ahora desembarca en la sala Galileo Galilei. La idea se le ocurrió a Natalia Vergara, y ella es un poco como la coach, ¿no?, que va
sí.
eligiendo al resto de los equipos en cada uno de
ella
los,
la líder,
de
la
los
líder.
Municipios, todas las ciudades en las
bueno,
que
además de una manera
actúan.
Bastante curiosa, ¿eh? No te vayas
¿qué
a
hace?
Creer. Bueno, ella llegó a Londres y...
Bueno, espera, que se llama Señoritas on Fire, que
verdad.
No lo he dicho.
Señoritas on Fire.
Así
lo de
se llama
Señoritas
el grupo, sí.
es como más recatado y luego llega lo del inglés y
es
lo
verdad.
Del on fire, lo de...
Pues eso, porque llegó a Londres, se encontró allí que no conocía a nadie y entonces...
Voy a crear una noche que sea una noche española, voy a ver qué cantautoras están en la misma situación y que están aquí. Sabía que estaba Belén Arjona, Sonia Dorado, y poco a poco pues fui poniendo anuncios, preguntando a todo el mundo, y di con Ruth Lorenzo, que ahora nos va a representar en Eurovisión, uh-huh. con Gloria García, con Ro, con África Fuentes, y así empezamos. Y después hemos vuelto aquí. Es una plataforma de artistas, un colectivo abierto de cantautoras, que si tú tienes talento y algo que decir interesante, pues vas a ser bienvenida, y no importa en qué ciudad del mundo te encuentres. Y lo que tratamos es de apoyarnos las unas a las otras y de promocionar el repertorio español en España y en el mundo.
Natalia, ¿cómo funcionáis en Señoritas on Fire? Yo no sé si tiráis del WhatsApp y hacéis convocatoria tal día concierto en tal punto.
Sí, con cada concierto es diferente, y en cada ciudad viene una artista nueva que no ha venido nunca de la ciudad o que está viviendo en esa ciudad, y hace ese día una colaboración con Señoritas on Fire, y será una experiencia única que ya no se va a dar otro día.
Ay, pues muy divertido también.
Sí, también hay algún señorito también invitado.
Sí,
de
señorito, sí,
cuando
sí.
A veces sí, dejan pasar a chicos.
Sí, sí.
En Madrid estará, por ejemplo, Cristina del Valle y María Vigalón. Son dos de las señoritas que se suman a esta uh-huh. plataforma, que tienen como logotipo, o bueno, un poco como gráfico, una peineta, que
eso
allí
es.
En Londres parece que,
viste
que
mucho,
es muy llamativo.
Muy...
Pues Señoritas on Fire, 8 euros sacándolo anticipado,
bien.
Porque si vais allí a la Galileo, 10, ¿eh?
Pero bueno. Los otros 2 euros nos los guardamos, porque también todavía no tienen disco. Están en esa etapa de
crowdfunding,
sí.
microfinanciación, o sea que los 2 euros para ese
venga, sí.
próximo
bien.
Disco.
Hay que ser generosos.
Bueno, ya que estamos con pasta, ¿cuánto vale un futbolista?
Ay, no uf. Sé muchísimo, ¿no?
Pues nuestro experto en deportes, Pablo Otero.
¿Eres experto en deportes, Pablo?
¿Qué dices, cariño? Yo ni idea.
¿Esta faceta oculta de tu vida la desconocía?
Pues
bueno,
yo también.
Un montón más, pero bueno. No, bueno, en realidad es... ¿Cuánto vale el precio, el valor de marca del futbolista? Porque el precio del futbolista ya sabemos que eso lo va a fijar finalmente la Audiencia
sí.
Nacional o la Audiencia Provincial en su caso. Al final, claro, al final esto va a ser así. Pero en principio
vale.
lo que queremos saber es el valor... del futbolista para una marca comercial.
Ajá.
¿Cuánto hay que pagarle? ¿Se merece que le paguen tanto o se merece que le paguen más?
¿Aquí hay un algoritmo o algo?
No, hay infinidad de variables.
¿Sí?
Pero
supongo
infinidad
que al final
no, muchísimas. Hasta ser guapo.
Sí, sí,
cuenta.
Influye todo.
Hombre, claro.
La estatura,
más
ser
guapo,
¿no? La posición en la que juegas.
Estamos hablando de vender
la
cosas.
La presencia
no,
que tengas. Bueno, son una serie de datos. Esto lo han metido todo en un ordenador en SIC, en la Escuela de Negocios,
¿sí?
y han conseguido establecer lo que llaman el PEP, que no es Pep
el
Guardiola.
Pep, el
PEP Guardiola,
¿eh?
Valor.
Ojo, Pep, que va al Madrid, ¿eh?
Hemos tenido en cuenta 3 niveles de variables, los que son las de notoriedad, aquellas variables de si el jugador es conocido o no,
bien.
Aquellas que influyen sobre la imagen percibida, hemos trabajado sobre más de 33 variables distintas, y por otro lado el performance o la realización que hace el futbolista en el campo, ¿no? Pues así como sobre el número de goles que mete, uh-huh. las tarjetas que recibe, etcétera. En este aspecto hemos trabajado con más de 53 variables distintas. Entonces hemos ido viendo la correlación que había entre las distintas variables y el valor de lo que los futbolistas estaban cobrando a día de hoy. Y a partir de esas ecuaciones, pues hemos visto cuáles son las que mayor énfasis, mayor incidencia tienen en el valor del jugador. En principio, la que más influye está asociada a la propia notoriedad del jugador, si es muy conocido o poco conocido. Y bueno, pues hemos también detectado otras 6 variables de carácter más perceptual, que son el espectáculo, la deportividad, la vinculación que tiene con el club, el atractivo físico, la sencillez y la solidaridad. ¿Ves? Y otras 5 de carácter más de realización en el campo, ¿no? El número de veces que es titular con su equipo, los pases que completa, el número de goles que marca, las tarjetas rojas y los títulos que consigue con su equipo.
Vamos, hasta las cañas que se toma en el VAR, han contado, pues para ver si sube o no sube.
Al final, para que te salga Messi.
Es que estoy deprimido. Bueno, pues ya está, que se han dedicado a esto la gente del ESIC y que ayer los tuvimos. La noticia del día la trajo ayer Paloma, fue nuestro vaya vaya, y yo te digo que hay que levantarse ante este niño venezolano, tiene 2 años, se llama Alessandro Bruno Circelli.
¿Alessandro Bruno?
Circelli. Hay un vídeo de 3 minutos, pero mejor que lo escuches, verás.
Capital de Hungría.
¿Dónde?
Toma.
Capital de Alemania.
Toma.
Capital de España.
Toma.
Capital de Italia.
Toma.
Capital de Holanda.
Toma.
Capital de Venezuela.
Toma.
Capital de Colombia.
Hola.
Capital de Ecuador.
Pero este niño es un fiera,
bueno,
Paloma.
Es un niño venezolano
de Perú,
que tiene 2 años, ¿sí?, y que es capaz de recitar todas las capitales del mundo. El menor es capaz de salir airoso del cuestionario y acertar sin titubear todas las cuestiones.
A ver si lo acierta esta vez.
De Costa Rica.
Cuba, La Habana.
Cuba, La Habana. Y de Costa Rica. San José, capitán del Salvador.
Muy bien, el chaval ahí ha salido.
Salvador.
Bueno, el cuestionario se prolonga durante 3 minutos y quienes han visto el vídeo se quedan con la boca abierta.
Sí, sí.
No tiene desperdicio, no duda ni un segundo. Bueno, solamente con Irlanda y Austria. Y aquel niño sigue.
Va, niño.
A ver.
No, de Irlanda.
Ay, una pregunta, la Italia.
Dublín. ¿Qué te parece?
Pues
¡qué
tremendo,
fenómeno!
Pero si casi no se le entiende hablar con lo mico que es y se sabe
muy
todo.
Muy pequeño, muy pequeño. Ahí, ahí. Para que veas cómo vienen
no
ya pegando, ¿eh?
Yo no competiría con él a la hora de capitales.
Yo tampoco.
¿Para qué negarlo?
Bueno, ya nos vamos, ¿eh?
Bueno, ¡hala! Que esta tarde a las 4 abrís chiringuito.
A las 4 estamos.
Sí,
aquí
no hay playa. Sí. Venga, gracias, chicos.
Si nos dejan
chicos.
Salir del estudio, que han puesto un candado ahí.
Bueno.
Bueno, pues si ya tenéis experiencia,
escapismo.
Sacarme de aquí.
¡El código, Paloma!
I don't either. Where it is either.
All right. Where is either? No use squabbling. That would get neither of us any place.
The word is neither.
Ay, sonido vintage para deciros que paséis muy buen fin de semana. Fred Astaire y Ginger Rogers, a los dos los estamos escuchando en esta canción, en este tema, Let's Call the World Thing Off. Con él os vamos a decir que paséis buen fin de semana, que el lunes estaremos de nuevo aquí a las 10:05 de la mañana. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid, a disfrutar.
Neither, let's call the whole thing off. You like potato, and I like patata. You like tomato, and I like tomato. Potato, patata, tomato, tomato. Oh, let's call the whole thing off. Oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we apart, then that might break my heart. If you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off. Oh, let's call the whole thing off.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like Havana, and I like Havana. You eat banana, and I eat banana. Havana, Havana, banana, banana. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart.
Son las 2 de la tarde.